Su carrera comenzó en Rivera, en el norte del país. Jugó aquí en la capital, en el Montevideo Wanderers. Jugó en el Sevilla de España, en Gimnasia de Esgrima de La Plata. Fue el capitán del quinquenio del Club Atlético Peñarol entre 1993 y 1997. Con la selección uruguaya ganó dos Copas América y jugó el Mundial de 1990. El gusto de estar recibiendo esta tarde a Pablo Javier Benguechea. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Gracias por acompañarnos. Durante este último clausura estuvo trabajando en Danubio junto a Sergio Markarián, periodo que vinculación que ya terminó con Danubio ahora, ¿no?
Sí, o sea, Sergio fue a Danubio porque él es hincha de Danubio y por la amistad con los directivos del club, que bueno, estaban en un momento complicado y lo contrataron para terminar este campeonato. Y bueno, como en los últimos años he estado trabajando con Sergio, también lo acompañamos ahí en Danubio.
¿Y lo va a acompañar en un próximo equipo al que pueda estar? ¿Seguirá la dupla?
O sea, en principio sí, estamos muy contentos con la posibilidad que Sergio nos dio de trabajar con él y bueno, de conocerlo, de acompañarlo y de vivir cosas muy importantes en el inicio, digamos, de una carrera de entrenador, ¿no?
Claro. ¿Mantiene durante todo este tiempo también la actividad comercial en el 10?
Sí, sí. Eso llevamos 8 años con el bar funcionando, muy contento.
Uh-huh. ¿Está en el 10, Benguechea?
Sí. No siempre, porque bueno, también uno tiene familia, pero bueno, intentamos disfrutarlo. Es una cosa que a mí me alegra tenerlo, que lo disfruto y bueno, pasamos bien.
Uh-huh. ¿De dónde vino aquello del profe, del profesor Benguechea?
El profe fue un periodista uruguayo, Atilio Garrido, que me puso ese sobrenombre cuando yo jugaba en Wanderers.
Ahí arrancó, mire, se lo puso Garrido.
Sí, él me hizo una nota donde, bueno, yo escribía en un pizarrón, entonces, bueno, la tituló el profesor.
Uh-huh. Antes de llegar a Wanderers había jugado en Rivera.
Sí, soy nacido en Rivera y, bueno, hice baby fútbol y, bueno, juveniles y mayores en Oriental de Rivera.
En el Oriental. ¿Y cuándo tomó la decisión de dedicarse al fútbol profesional, que dijo?
Bueno, ahí cuando llegó la oportunidad. En aquella época en el interior era fútbol amateur y bueno, yo no siempre sueña tal vez con ser jugador de fútbol, principalmente por el gusto que uno tiene de jugar al fútbol. Después había que ver si uno tenía condiciones para jugar profesionalmente, ¿no? Entonces bueno, Wander me dio esa posibilidad de iniciarme profesionalmente y estoy muy agradecido a Wander, y bueno, y a partir de ahí pude comprobar que podía ser jugador de fútbol, ¿no?
Claro. Allí compartió equipo en Wander con el Chifle Barrios, con Francescoli también.
Enzo se fue 3 años antes. Con el Chifle algunos meses, porque yo llegué el 11 de marzo y él a mitad de año ya se fue, del año 85, y la mitad de año ya se fue a Grecia. O sea que fueron 3 o 4 meses, pero bueno, un jugador en ese momento clave para Wander, era, digamos, el referente, ¿no?
¿Y la posibilidad del Sevilla cómo surgió?
Surge a través de la Copa América del año 87 en Buenos Aires. Ahí tuve la suerte de integrar ese plantel y bueno, le ganamos a Argentina y la final a Chile y ahí surgió la posibilidad del interés del Club de España, Sevilla.
Uh-huh. Una copa muy particular aquella del 87, ganada nada menos que en Buenos Aires, ¿no?
Sí, particular desde la forma que se disputó, porque Uruguay al ser campeón del año 83 en esa Copa América ya entró en semifinal. Y bueno, justo nos tocó la semifinal frente a Argentina, que era el campeón del mundo del año anterior y era prácticamente el mismo equipo, o sea, de la Argentina campeón del mundo. Y bueno, tuvimos la suerte de hacer un gran partido y bueno, y de pasar a la final, ¿no?
La final con Chile.
La final con Chile, sí, donde, bueno, creo que lo más difícil en ese momento, obvio, era pasar la semifinal frente a Argentina. Creo que después contra Chile como que el ánimo estaba muy alto, ¿no?
Y ahí convirtió Benguechea.
Ahí tuve la suerte de hacer el gol, donde bueno, me ayudó mucho, digamos, a nivel de ser un jugador de fútbol, porque bueno, llevaba 2 años solo jugando profesionalmente y bueno, y surgió la, la posibilidad de irme a España, ¿no?
Lo recordamos.
Aquí le va quedando por el cordón, tiró, está el gol de Cochea. ¡Muchacho! Apareció en el área para tomar el rebote de José Mario Perdomo y decretar en el área chica ante un rebote de Roca. El tanto del equipo uruguayo a los 11 minutos con 37 segundos para que lo grite Núñez, para que repercuta en el otro lado del Río de la Plata.
Casi que de pescador fue aquel gol de Goicoechea.
Sí, sí, un gol muy raro. Fue un córner a favor de Uruguay, donde normalmente o ejecutaba o estaba el rebote. Y bueno, esas cosas del fútbol hizo de que el rebote le quedara a Perdomo, él rematara. El golero dio un rebote hacia adentro, digamos, y a mí, bueno, me quedó todo el arco ahí con la pelota picando.
Y enmudeció ese monumental... ¿Qué seguía las instancias de esa final en la cual Argentina había quedado fuera, no había podido participar? Usted decía la Argentina mundialista, la de Maradona.
Claro, sí, sí, esa. O sea, era la Argentina campeón del mundo más Caniggia, que fue que no había estado en el Mundial de México 86 y sí, ya en el 87 integraba la selección. Y en la final fuimos prácticamente locales porque había muchísima gente de Uruguay que acompañó en esa final, ¿no?
Claro.
Más todos los argentinos porque... Enzo jugaba en River, muy querido. Entonces, bueno, dentro de todo, los argentinos que vieron la final también los apoyaban.
Estaba con nosotros, sí. Así que gritaron todo. O sea, una oportunidad más de pegarle a los chilenos, tampoco iban a dejar pasar, ¿no? Bueno, vino después el Mundial del 90, decíamos, Italia 90.
Sí, tuve también la suerte esa, una eliminatoria muy dura. Uruguay... ganó 3-4 y clasificó por diferencia de goles con Bolivia en ese momento. O sea que en aquel momento eran ya 2 puntos, de 8 puntos Uruguay hizo 6 y tuvo saldo de gol favorable con Bolivia, por eso clasificó al Mundial. Y bueno, creo que el Mundial, pasado el tiempo, o sea, Uruguay hizo un gran partido con España donde dominó plenamente y no le pudo ganar, y eso nos llevó a clasificar como mejor tercero. Y bueno, y en el cruce en la segunda fase ya fue contra Italia, que era el local, y más allá de que Uruguay terminó el primer tiempo 0-0 y estaba haciendo un partido parejo, después Italia nos ganó.
En ese mundial perdimos con Bélgica también.
Perdimos con Bélgica en la primera fase, o sea, empatamos con España, perdimos con Bélgica y le ganamos a Corea en el último minuto con un gol de Fonseca.
Es verdad, aquel gol. Y con Bélgica usted hizo el del descuento para Uruguay.
Sí, sí, fuimos perdiendo muy rápido, íbamos 3-0 y bueno, y en el segundo tiempo descontamos ahí. Y bueno, al final ese gol como que sirvió para pasar como mejor tercero.
En ese partido,
sí, a nivel de puntos no hizo nada, pero bueno, en la diferencia de goles sirvió.
Ya estaba en aquel mundial sobre la mesa la discusión repatriados sí, repatriados no.
Sí, tal vez era el auge del tema, sí. Sí, me acuerdo que, o sea, el maestro cuando citó a la selección en el año 88, había como, digamos, una resolución de que el 30% de los integrantes del plantel iban a ser repatriados y el otro 70%... iba a ser del medio local, pero bueno, con el pasar de los años, en 2 años prácticamente todo el jugador que integraba la selección uruguaya ya estaba jugando en el exterior, ¿no? Es algo que ocurre, o sea, muy seguido. Me imagino que en este proceso de Tabárez también, ahora para este Mundial, cuando el maestro asumió, me imagino que muchos jugadores que ahora integran la selección jugaban todavía en el medio local. Y bueno, la vidriera de la selección, la vidriera de una eliminatoria hace que muchos equipos o muchos países se interesen por nuestros jugadores, ¿no?
¿Hay diferencias, ve usted, Bengoechea, entre aquel Tabárez y este Tabárez de hoy?
Digo, como técnico no lo he tenido más desde Italia 90. Me imagino que sí, que ha evolucionado muchísimo. Lo que siempre el maestro también ha sido igual es en su forma de ser, en su personalidad, un tipo... humanamente que se preocupa mucho de todos los detalles, que las decisiones que toma siempre son muy pensadas, o sea, en eso lo veo muy similar. Bueno, yo tengo un agradecimiento especial con él también, porque cuando yo llego a Wander, él era el técnico, ¿no? Entonces, en mi momento de adolescente prácticamente, cuando llegué a Montevideo, él con su calma, con su paciencia, nos supo llevar a muchos jóvenes que estábamos ahí en Wander, ¿no?
Hay quienes pretenden ver en Tavares a un entrenador con cierta tendencia conservadora en el planteo de su fútbol. ¿Usted lo ve así?
Lo que pasa es que hay que ver en qué momento. O sea, en fútbol hay que ver las decisiones que se toman en ese momento, y nada es para siempre. Todo hoy tomo una decisión sobre fútbol que tal vez dentro de 15 días tomo otra. Depende cómo me siento en ese momento para tomar la decisión, ¿no? Depende de lo que veo del partido, depende del rival. Hay un montón de decisiones en fútbol que solo se las puede analizar en ese momento, con ese contexto, con ese entorno, ¿no?
Volviendo a la historia de su trayectoria, estábamos en el Sevilla. ¿Va directo del Sevilla a Gimnasia de Esgrima en La Plata?
Sí, yo termino contrato con Sevilla y, bueno, no llegué a un acuerdo con las posibilidades que tenía, y bueno, estaba Gregorio Pérez en Gimnasia y me dijo, bueno, venite, si querés, venite a terminar el 2002 acá, que son 6 meses, y bueno, y a partir de ahí ves lo que haces. Y bueno, en ese momento me pareció una buena decisión, o sea, esperar lo que podía pasar jugando al fútbol. Y bueno, sí, tuve un pasaje muy lindo por Gimnasia, porque La Plata es una ciudad muy linda, una ciudad universitaria, de mucha gente joven. Entonces se vive muy bien en La Plata. Y bueno, fui esos 6 meses con Gregorio.
¿Y recuerda cuando lo llamaron para proponerle jugar en Peñarol?
Fue todo por intermedio de Gregorio. O sea, él fue el que me llama para venir a Peñarol. Ya había la posibilidad algunos años anteriores, pero bueno, creía que no era el momento. Yo quería venir o si tenía la posibilidad de venir a Peñarol, eligiendo el momento. Y creo que en ese momento que vino Gregorio, bueno, tenía una relación muy cercana con Gregorio, de mucha amistad, y en ese momento llegaban jugadores a Peñarol también que yo ya los conocía anteriormente, ¿no? O sea, venía el Chueco Perdomo, el Pollo Vidal, Saralegui volvía al club. Y bueno, creo que podemos hacer algo. O sea, Peñarol llevaba muchos años sin ser campeón. En el año 92 había habido algunos clásicos muy favorables a Nacional. Entonces, bueno, digo, como que era un lindo momento, era un desafío importante para venir al club. Nunca pensé que iba a ser por tanto tiempo, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Después me fue gustando, me fui acomodando a vivir en Montevideo, mi familia se adaptó y, bueno, pasé 11 años, ¿no?
¿Ya había tenido a sus hijas allí?
Sí, tenía dos de las tres. Exactamente. O sea, la tercera nació estando en Peñarol.
Estamos en el año 1993. Su primer clásico fue en el 93.
Sí, el segundo domingo de mayo. Porque fue el Día de la Madre.
Ay, a ver. ¿Y convirtió?
Sí, ganamos 1-0 con un gol de penal que, bueno, Hugo de León le hizo el penal al Marujo Otero y, bueno, y por suerte terminó en gol, ¿no?
Lo escuchamos.
Levanta la pelota para Otero, cabezó Darío Silva, pedido de gol, entró Darío Silva, pedido de gol, va a tirar, tiró, la voz de Darío Silva, medio giro, atropelló, penal que comete León, penal contra Otero, cometido por León, penal innecesario del riverense, y ahora un duelo de gigante, Bengoechea se va a adelantar Bengoechea, arco de la tribuna, hacia donde está la facilidad tricolor, se va a adelantar Bengoechea para tomar el tiro penal. Allí se adelanta, entró Bengoechea de derecha, ¡gol! Vencía de tiro penal, remató razonablemente de calidad suma, junto al poste izquierdo dejó parado a Fede.
Y así comenzó su historia de clásico, Bengoechea, con ese primer gol de penal que lo convierte frente al Ámsterdam, que estaba ocupada por la parcialidad tricolor en esa oportunidad.
Sí, siempre digo que es el gol más importante que me tocó hacer con la camiseta de Peñarol, por la necesidad en ese momento de revertir la situación de los clásicos, ¿no? O sea, la gente de Peñarol estaba muy dolida con los resultados de los clásicos y bueno, el llegar al club que venía desde afuera y esas cosas siempre se crea como que un... digamos, los partidos importantes pasa a ser un examen para uno, ¿no? Y en ese momento creo que hacer el gol de penal como que me abrió un poco las puertas en el club. Creo que si en ese momento erró el penal, mi cantidad de tiempo adentro del club no iba a ser el mismo, ¿no?
¿Cuál era su táctica para patear los penales?
No, dependiendo del momento, pero ese es de los pocos penales que empatando un partido tiré a la izquierda del golero. Normalmente, casi siempre iba a la derecha del golero. Son contados los que tiré a la izquierda. Importantes, ¿no?
En general ya sabía que le iba a tirar al...
Sí, a la derecha del golero. Golero. Cuando el partido estaba empatado.
¿Cierto? ¿Y generalmente por bajo o a veces
sí,
medio?
No,
en general por bajo.
Sí. Era la intención.
Bien cerca del palo. ¿Y lo más cerca del palo posible? ¿O?
Sí, siempre se dice que un derecho a la derecha del golero, si la pelota pega en la parte lateral de la red, está muy bien ejecutado, ¿no? Entonces, bueno, esa era la intención, ¿no?
Este primer gol en un clásico fue a Seré, nada menos que...
Sí, sí, con Jorge, o sea, ya teníamos... Ya habíamos sido compañeros a nivel de selección y bueno, yo a veces lo cuento. En algunas charlas con Jorge, él había comentado que siempre se tiraba cruzado en los penales. O sea, de un derecho a su derecha y de un zurdo a su izquierda. Entonces, bueno, creo que tuvo mucho que ver esas charlas anteriores con la decisión de dónde tirar ese penal, ¿no?
Claro. De los 5 campeonatos seguidos con Peñarol entre el 93 y el 97, de ese quinquenio, ¿con cuál se queda? ¿Con qué campeonato?
Todos tienen la misma importancia. Lo que pasa que, claro, siempre el último es el que queda en el mayor de los recuerdos, ¿no? Porque el quinquenio se logra porque se gana el quinto año. De todas formas, por ejemplo, yo me acuerdo cuando llegó Fossati a Peñarol, que fue en el cuarto año, él siempre decía, olvídense del quinquenio si no hay cuarto año. Y bueno, y es una gran verdad, como hay que olvidarse del quinquenio si no hubiera tercer año, si no hubiera segundo año. O sea, creo que todos tienen la misma importancia. Lo que pasa es que se van sumando consecutivamente, que hace que tenga la repercusión que tiene, que haya habido solo 3 quinquenios en toda la historia de nuestro fútbol, ¿no?
Juan Pedro Damiani, Fernando Morena, Néstor Goncalves están recibiendo a estas horas en Londres el premio de mejor club de América del siglo XX que otorga la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. ¿Se siente parte de esta historia en Wetzel?
Sí, sí, claro. Sí, o sea, me siento parte ya desde que era hincha del club. O sea, todos los hinchas de Peñarol creo que este premio como que nos enorgullece a todos, o sea, nos hace sentirnos muy felices del club que tenemos, porque el fútbol tiene esa particularidad, más allá de los resultados, uno es hincha del club, pase lo que pase, le vaya como le vaya. Entonces, bueno, esto que es un premio por algo lindo que le pasó al club, que en el siglo anterior fue el equipo de América del Sur que más títulos tuvo, que más cosas importantes logró, a todas las personas que queremos al club nos deja muy contentos. Y bueno, me alegro muchísimo incluso que haya viajado el Tito Goncalves y bueno, y que haya viajado Morena, porque creo que son personas que en la historia del club nos representan muy bien. Son personas que uno nombra Morena y ya viene Peñarol al lado. Nombra al Tito Goncalves y viene Peñarol al lado. O sea, son gente que nos representan muy bien, ¿no?
Volviendo a la selección uruguaya, año 1995, Copa América, Montevideo, final Uruguay-Brasil, aquel domingo soleado, arranca ganando Brasil 1-0, cuesta arriba, había que empatar el partido, tiro libre contra la Colombes y todos los ojos puestos en su botín derecho, Bengoechea.
Sí, o sea, es el destino, ¿no? ese tiro libre lo podía haber pateado Enzo, el Pepe Herrera, muchos jugadores que estaban en ese momento dentro de la cancha. Pero bueno, el destino quiso de que en ese momento yo asumiera ese rol y bueno, y por suerte terminó en gol. O sea, creo mucho en el momento, en el destino de las cosas y bueno, ese día yo no estaba jugando, estaba de suplente, pero bueno, sentí algo como que ese domingo iba a ser importante en mi vida, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de entrar en el descanso, Héctor Núñez hizo un cambio y bueno, me tocó entrar a mí y bueno, por suerte tuvo ese final, ¿no?
Uh-huh. Cuando puso la pelota allí delante la barrera y levantó la vista, ya sabía dónde le iba a clavar.
Sentía la sensación de que iba a terminar en gol. Normalmente cuando hay un tiro libre, la persona que está acostumbrada a tirar, o por lo menos a mí me pasaba, uno sentía si la barrera estaba a la distancia, no sé, si el partido era importante, uno como que sentía esa sensación, uno está enchufado a otra corriente, digamos. Mm. Son días especiales donde uno, antes de hacer las cosas, como que ya sabe lo que va a pasar al final, ¿no?
Mm. Tafarel era el...
Sí, Tafarel.
El golero brasileño. ¿Él le entregó su palo, el palo derecho y aguantó a la izquierda? Sí,
estaba Enzo atrás de la pelota también. Muchas veces eso creo que hay que sacar provecho. Muchas veces es muy difícil que el golero diga va a tirar este y no va a tirar Enzo. O sea, son cosas que en el momento tal vez Tafarel pensó. Cuando fue a arrancar hacia la pelota ya era tarde. Más allá de que entró muy justa también, ¿no? Fue... digamos, era de lejos, pero entró muy bien ubicada. Tal vez si él salía antes podría llegar, pero bueno, era muy difícil también salir antes, porque si en este caso yo paso por arriba de la pelota y tira Enzo a su palo, digo, como que el error es más grande, ¿no?
Revivimos aquella emoción.
La pide el profesor. Atención, que Uruguay busca el empate. Está ganando Brasil. Se adelanta Bengochea. Llegó, tiró.
¿Cómo festejó aquel gol? Yo ya ni me acuerdo, también la locura que teníamos todos en el estadio, ya ni miramos para la cancha en ese momento.
Sí, me fui a abrazar con los compañeros que estaban en el banco, porque bueno, habíamos quedado en eso, con el Vasco Garrigaray y el Gallego Ferro.
Y allá fue el festejo. Bengoechea, usted tiene clubes de fans, un monumento de bronce y hasta una canción. Que quizá algunos oyentes no conozcan, vamos a escucharla también. Bueno, compuesta la canción por Diego Machado y Steven Scherry, dos hinchas de Peñarol, se suman a ese tributo que se le ha hecho. ¿Lo abruma tanta fama?
No. Me siento agradecido a todo el cariño y a todo lo que es Peñarol. O sea, esto que a uno le toca vivir es por la importancia del club que uno defendió. No es por lo que uno hizo. Lo que pasa es que tiene muchísima repercusión todo lo que se hace con una camiseta de tanta importancia en la historia del fútbol, ¿no? O sea, hoy está recibiendo un premio como el club mejor del siglo pasado. Entonces, bueno, todo lo que se hizo, ya sea bueno o malo, repercute también con esa importancia, ¿no?
¿La gente le manifiesta su cariño cuando lo ve? ¿Sigue sintiendo esa sintonía?
Sí, eso sí, muy agradecido por toda la gente de Peñarol, por el ciudadano uruguayo también, ¿no? O sea, uno ha intentado siempre mantener una conducta y un respeto no solo hacia el los clubes, en este caso Wander y Peñarol, que uno ha defendido, sino en, por los rivales y bueno, y últimamente por los clubes que me ha tocado trabajar como, como ayudante técnico, que empecé en River, ya trabajé en Danubio, o sea, con el mismo respeto a, hacia todos, ¿no?
Bueno, desde ya que llueven los mensajes de los parciales carboneros, pero hay también varios mensajes de hinchas de Nacional, como el Luis, que dice, soy bolso. Pero ahí está un señor del fútbol uruguayo, mando mis saludos, y algún otro de Nacional que también se
pues que tengo, más allá de claro, del momento de jugar un clásico y a quién le toca ganar y perder y convertir gol o errar gol, tengo una muy buena relación, sí, con los hinchas de Nacional, o sea, no hay ningún problema. O sea, no es ningún delito ni ser hincha de Peñarol ni ser hincha de Nacional, son elecciones de, bueno, de gente que se siente así, hay gente que es muy feliz siendo hincha de Nacional y hay gente que es muy feliz siendo hincha de Peñarol, pero bueno, no hay por qué llevarse mal.
Que sean felices. ¿Vio la lista de convocados por el maestro?
Sí.
¿Qué le pareció?
Y bien, o sea, creo que están todos los que todos nos podíamos suponer que iban a estar en la selección, en una prelista, digamos, porque la definitiva va a ser de 23 jugadores. La única duda que había era si el maestro lo iba a convocar al Cebolla Rodríguez con dos partidos de sanción o si no lo iba a convocar. Y bueno, como esta es una decisión que la toma solo el entrenador de la selección, hay gente que comparte y hay gente que no comparte, pero bueno, es la decisión del maestro. Y en este caso, por el bien de todos los uruguayos, ojalá que el maestro acierte en todas sus decisiones, ¿no?
¿Le hubiera gustado que estuviera el Cebolla?
Pasa, el Cebolla uno tiene una relación, o sea, lo conozco desde los 13 años, era un niño cuando subió a primera con nosotros, desde el año 99 estuvo ahí, que Julio Rivas ya lo subió, o sea, era compañero de habitaciones, o sea, tengo la misma edad de su mamá, o sea, es como un hijo más, ¿no? Entonces, claro, que uno le hubiera gustado por el cariño que uno le tiene, que estuviera en la selección, que ojalá tuviera un gran mundial, pero bueno, en este caso el maestro tomó la decisión de no citarlo y hay que respetar, y ojalá el Cebolla, es muy joven todavía, va a tener muchos mundiales por delante, ojalá tenga la suerte de en los próximos mundiales integrar la selección uruguaya.
¿Y cómo ve la chance de la Celeste en este mundial?
Y digo, es muy parejo, eso no es ninguna novedad. Creo que Uruguay tiene muchísimas chances, sabiendo que con Francia y con México va a ser un resultado muy ajustado, y tal vez una pelota en el palo favorezca a uno, una expulsión. Creo que va a ser muy parejo. No hay duda que Uruguay tiene grandes chances porque la historia así lo dice. O sea, nosotros, yo soy de los que pienso que la historia a nosotros, en vez de pesarnos, como que nos respalda. No es lo mismo para México ir a un mundial que para Uruguay ir a un mundial. Nosotros tenemos una historia atrás que nos avala, que tenemos posibilidades, que somos capaces de hacer cualquier cosa. O sea, somos hasta capaces de ser campeones del mundo. Entonces, bueno, hay que ir con ese entusiasmo, ¿no?
Ojalá que nos vaya bien. Bueno, nos tenemos que quedar por aquí. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Yo le agradezco a Pablo Benguechea que nos haya acompañado esta tarde. Un gusto recibirlo.
A las órdenes.
Hasta pronto.